COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar una realidad que están viviendo actualmente los profesionales de la sanidad pública. Aceptar un trabajo temporal como médico en un hospital de Málaga, pero con una condición: compaginar ese empleo con otro en un centro sanitario de otro lugar de la provincia, incluso de una provincia distinta. Nos lo ha contado el presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín.
Se está obligando en cierta medida a determinados contratos temporales cortos a que tengan que cubrir no solamente el centro donde se le contrata, sino hospitales comarcales fuera de la provincia donde se contratan. Y esto ya se viene repitiendo varios años seguidos. ¿Por qué? Porque no es atractivo lo que le ofrecen a un especialista para irse a 150 kilómetros o 200 kilómetros de su domicilio.
Dice este médico que no es algo nuevo, que como hay plazas principalmente en pueblos que a nadie le interesa cubrir, se está poniendo como condición en los contratos temporales aceptar trabajar en dos destinos diferentes. Este es un ejemplo.
No, ya que tú tengas que cubrir, o a lo mejor, Málaga capital y tengas que cubrir Ronda por el problema de la serranía con una zona de difícil cobertura, sino se están yendo y están trasladándose a Cabra o a Montilla, facultativos especialistas para cubrir los vacíos que hay en esos centros.
Los médicos no están interesados en ir a esos centros porque, según los sindicatos, las condiciones no son atractivas.
Si yo tengo un problema, como te estoy diciendo, en Cabra o en cualquier otro sitio, allí, para atender a las personas, tú tienes que poner incentivos, no solamente incentivos sobre el papel, que si te doy 0.1 más en bolsa o mañana para la carrera profesional, no. Incentivos en general y junto con los económicos para que el que acaba de terminar, que es joven, con menos compromisos familiares y otras circunstancias, se vaya a ese sitio a mejorar y a desarrollarse, y ya con el tiempo pues ya se irá acercando a los núcleos importantes.
Bueno, pues es más, desde el Sindicato Médico de Málaga aseguran que el acuerdo que las organizaciones sindicales alcanzaron el año pasado con el Servicio Andaluz de Salud contemplaba aplicar un extra de 150 euros al mes para aquellos médicos que aceptaran un puesto de trabajo en alguno de los llamados puestos de difícil cobertura, trabajar en un centro de salud que tenga dificultades para encontrar médico, un acuerdo que a día de hoy, según los sindicatos, no se está aplicando. Y seguro que te estás preguntando, ¿cuánto cobra un médico? Pues te pongo el ejemplo de un médico especialista de un hospital y el de un médico de familia. Según la tabla retributiva del SAS para este año, el especialista percibe un sueldo anual de casi 59.000 euros. Son aproximadamente 5.000 euros brutos al mes, incluyendo pagas extra y complementos. En el caso de un médico de familia, la cifra se reduce a casi 10.000 euros anuales, es decir, contando pagas extra y todos los complementos posibles, son casi 50.000 euros, algo más de 4.100 euros al mes brutos. Bueno, pues precisamente hoy los sindicatos han iniciado un calendario de movilizaciones en toda Andalucía por la situación del sistema sanitario para denunciar que no se está cumpliendo el acuerdo que se firmó el año pasado con el SAS, ese acuerdo que te decía que contemplaba, entre otras cosas, pagar un extra de 150 euros al mes a los médicos que acepten ir a trabajar a destinos poco atractivos. Por si acaso no lo sabías, en la provincia de Málaga hoy la propuesta ha tenido lugar en el Hospital de Antequera. Por cierto, más allá de este asunto del día, te recuerdo que seguimos recabando tu opinión en nuestra sección Opina y Debate, que puedes participar en ella a través de las redes y a través de nuestro WhatsApp. La pregunta de esta semana es: ¿crees que merece la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Tienes cuatro posibles respuestas. Sí, el resultado, el estadio es pequeño. Sí, porque habrá más eventos. No, porque es demasiado gasto. O no, porque hay otras prioridades. Ya sabes que puedes votar en nuestra web, en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp, el 650-564-504, donde puedes dejar un mensaje de audio o un mensaje escrito. Soy Pedro González, esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues esa tarde, ya sabes, hasta las 5 en la primera parte del programa vamos a irnos, como siempre, a dar un paseo por la provincia. Vamos a ir a la fiesta del Cristo de la Salud en Benamocarra y a las jornadas del campo de Cuevas del Becerro. Y hablaremos con el presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, que esta tarde da una conferencia aquí en Málaga. Pero antes vamos con la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en la primera mitad del día, más probables e intensas de madrugada en las sierras y poco probables en el litoral, disminuyendo por la tarde a cielos poco nubosos. El viento va a soplar del oeste, moderado, con intervalos fuertes en el litoral, y las temperaturas van a bajar, salvo las máximas del litoral, que se van a mantener prácticamente sin cambios. Mañana las máximas estarán en Marbella y Vélez Málaga, 24 grados. Aquí en la capital llegaremos a 23, en Antequera 18 y en Ronda 17 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras. DGT, Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Pues lo habitual, algo de circulación lenta en la 7, el tramo entre San Pedro y Puerto Banú, sobre todo en sentido Cádiz, hay un poco más de retención.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo se circula por el centro de Málaga. Vamos al centro de gestión local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro ahora?
Bueno, ahora mismo tenemos un vehículo averiado en la avenida Blas Infante, en sentido centro, a la altura de la Plaza Manuel Lazaña, que está ocasionando tráfico lento. En el resto de la ciudad, pues también tenemos tráfico un poco más lento en avenida Valle Inclán, en sentido este, y en avenida Velázquez Salida, en sentido Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Muy bien, gracias, Guillermo.
De nada.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada día al comienzo del programa, vamos a hacer una paradita en la provincia. Ya sabes que a esto lo llamamos Málaga en 103. Y hoy vamos a viajar a Cuevas del Becerro y antes a Benamocarra.
Sé que te da coraje que me vaya bien. Que ya no me duela todo lo que me dice, me llenaste el corazón de cicatrices. Me quedo con lo bueno que se te olvidó, meter en la maleta el día en que te fuiste. Entre tantas cosas malas no lo viste.
Que tus palabras frías no sean mi condena.
Es la música de Astola y Ratón, uno de los conciertos que vamos a poder escuchar en las fiestas del Cristo de la Salud de Benamocarra, junto con el de los hermanos Ortigosa, Jesús Piña, los Mojinos Escocíos. Esa fiesta del Cristo de la Salud que vamos a poder disfrutar este fin de semana y de la que quiero hablar con su concejal de fiestas, que es Daniel Gálvez. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ahí está la fiesta ya, a la vuelta de la esquina, con alguna que otra novedad. Me cuentan que una de ellas es que habéis recuperado lo de la fiesta de la juventud, ¿no?
Sí, bueno, todos los años trabajamos desde meses previos a la fiesta, pues eso, intentando buscar actividades y de gran variedad para todos los públicos, para todas las edades, de las actuaciones, para que sean también de gran calidad, pero que el coste no sea elevado. Tenemos que recordar que en Vera Mugarra todas las actuaciones, todas las actividades son totalmente gratuitas, no hay que pagar absolutamente nada, ni a los vecinos ni a los visitantes. Entonces, pues eso requiere un esfuerzo, un tiempo de trabajo. Y sí, y escuchamos mucho a la gente porque preguntamos siempre, sondeamos entre todos los vecinos qué grupo les gusta más, qué tipo de cosas se pueden hacer para mejorar las fiestas. Llevamos ya más de 22 años organizando fiestas aquí en Vera Mugarra, el equipo de gobierno, y no paramos de innovar, de tratar de mejorar, de escuchar a la gente, y nos habían pedido eso, una caseta de la juventud. Tuvimos años muy buenos de feria de día, donde pues eso, la gente joven y no tan joven pues disfrutaba mucho de la gente de la feria de día. Tuvimos varias ubicaciones porque nos fuimos adaptando a eso, a las tendencias, a las modas también, porque la gente se cansa si siempre lo hace en el mismo sitio. Y hemos apostado los últimos años por actuaciones en directo en la Plaza del Carvario, que funcionan muy bien y que le gustan mucho a la gente en general, pero hay un público, un sector del público más joven, que allí se siente un poquillo más desubicado, que le gusta más el tema DJ, animación. Entonces, pues, escuchándolo y teniéndolo en cuenta, pues hemos pensado en eso, en montar una carpa, poner una zona para ellos con mucha seguridad, sin tráfico, sin nada, con DJ, con animación. Y esperemos eso, que la gente responda como nos han pedido y que sea todo un éxito.
Yo supongo que sí, que eso va a ser un auténtico éxito. Pero más allá de la fiesta en sí, aparte de la fiesta, quiero decir, ¿se pueden hacer más cosas esos días en Vera Mugarra? Si uno quiere probar gastronomía y eso, también lo puede hacer, ¿no?
Por supuesto. Mira, tenemos un programa cargado de actividades, cargado de distintas opciones. Hay desde actividades deportivas, merienda para la tercera edad, paella y bebida gratis el domingo, por la noche para despedir las fiestas a la 1:30 a.m, chocolate con churros previo a la traga. Es decir, tenemos humor, tenemos pues eso, grupo en directo de primer nivel, la Plaza de Toros, otro grupo que son iguales de buenos, pero más asequibles, en la Plaza del Carvario. Tenemos simultáneamente el domingo, vamos a tener 3 conciertos diferentes con tipos de música diferentes, en la Plaza de la Constitución con la hermana Ortigosa, en la Plaza del Carvario con un tributo a Queen, y en la Caseta de la Juventud con eso, con DJ. Entonces, mucha variedad, todas las actividades que buscamos siempre de la máxima calidad, y como digo, eso sin ningún tipo de coste ni nada, que la gente solo piense en pasárselo bien, salir, en desconectar, y que el dinero no sea una barrera para disfrutar de todo lo que tenemos preparado.
Mañana empieza la fiesta, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, mañana por la mañana ya estamos liados de fiesta. Empezamos desde por la mañana a las 12 con el repique de campanas. Por la tarde tenemos la fiesta infantil, donde se corona a los niños más guapos del pueblo, y eso se hace en la Plaza de la Constitución con un espectáculo de magia y un mago que va a estar por primera vez en el pueblo y que estrenó su espectáculo en Telecinco, en el talent show Tú Sí Que Vales, y que gustó muchísimo, dejó a todos abiertos, y ahora pues viene a Vera Mugarra, lo presenta aquí ante los más jóvenes y los padres, porque estamos seguros de que es una actividad para todos los públicos, y eso en la Plaza de la Constitución mañana a las 5:30 p.m. Posteriormente tenemos el pregón de las fiestas.
No me lo vayas a desvelar todo, Daniel, a ver si la gente no va a ir, ¿eh?
Sí, no, hombre, la gente tiene... Hay muchas cosas preparadas, todas con mucho cariño, con mucha dedicación, y queremos eso, que la gente salga, disfruta. Hace mucha falta la lluvia, por supuesto, pero parece que no va a respetar estos días de fiesta, que no anuncian lluvia para... Desde mañana hasta el domingo no hay nada previsto. Así que se van a dar las condiciones para que la gente eso salga y disfrute, y hay muchas, muchas actividades todos los días.
Pues mañana empieza esas fiestas en honor al Cristo de la Salud en Vera Mugarra, así que una alternativa en la provincia para este fin de semana. Daniel, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Eso, recordad el concierto del viernes, totalmente gratuito, de Mojinos Cocíos, a partir de las 12, después un espectáculo de DJ y animación con el Vena Dance.
Para ¿habrá algún todos los sitio donde hasta... consultarlo, no?
Sí, tenemos el Facebook del Ayuntamiento y en Internet, pero eso, me gusta recordarlo para que nadie se quede sin disfrutar de todo lo que hay.
Perfecto. Gracias, así Daniel.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Vámonos hasta otro pueblo de la provincia de Málaga, hasta Cuevas del Becerro, que allí están preparándose para las Jornadas del Campo, la novena edición ya de esas Jornadas del Campo, que comienzan este próximo viernes y se van a desarrollar hasta el domingo. La concejala de Agricultura de Cuevas del Becerro es Ana María García. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. He estado echando un vistazo y hay desde degustación de productos locales y cerveza artesanal hasta charlas, exposiciones, talleres, una serie de catas de vinos, tapas del campo, en fin, prácticamente de todo. ¿De dónde viene esto de la Jornada del Campo?
Pues mira, como bien dicho, esta es la novena edición que hacemos. Hace 9 años no teníamos ninguna fiesta, digamos, ningún evento particular que no fuera las fiestas patronales de nuestro municipio y pues el equipo de gobierno decidió de lanzar estas primeras jornadas del campo, como la titulamos. Ese primer año se celebró en un solo día, en un solo sábado, y ya posteriormente pues decidimos hacerla durante todo el fin de semana. Uh-huh. El objetivo de esta jornada del campo, al final también un ambiente festivo, pues es darle valor al sector primario nuestro, vamos, de toda España, a la agricultura y a la ganadería.
Supongo que lo más atractivo para el público en general es la parte de las jornadas, la parte de las tapas, perdón, y la parte de la cata de vinos, ¿no?
Sí, pero también tenemos una parte, como hemos dicho, en ese ambiente festivo, pues que tenemos degustación de productos locales, tenemos cata de vino, tenemos posiciones, pues también tenemos siempre una parte formativa de charla, pues que pues en este caso vamos a traer a una persona muy conocida en el mundo de la agricultura ecológica, Juan Casado, la que impartirá una charla informativa el sábado por la mañana, en el que ya tenemos pues más de 50 personas confirmadas para su asistencia. Uh-huh. El resto de actividades, pues como son los talleres, tanto infantiles como de adultos y demás, pues la verdad que también tienen siempre un éxito bastante, vamos, rotundo.
¿Es cierto que vais a sortear un abonado orgánico de 3.000 litros?
Sí, eso es por parte de la empresa, vamos, de esta persona que lo va a hacer, vamos, por su parte, sí.
Uh-huh. ¿Y eso qué es? ¿Como una cuba de 3.000 litros y el que le toque...?
No la cuba, sino lo que es el abono, la cuba no, la cuba la tiene que tener el agricultor.
Vale, o sea, para una cuba de 3.000 litros, ¿no?
Exacto.
Y el que gane el sorteo se lleva los 3.000 litros y para abonar el campo y para lo que necesite,
¿no? Se llevan el abono para una cuba de 3.000 litros, claro.
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad.
La verdad que sí.
Oye, lo del tema de las tapas, ¿qué tipo de recetas tradicionales tenéis en Cuevas del Becerro y que vayamos a poder saborear estos días?
El tema de las tapas, por un lado, te comienzo desde por la mañana, que es el sábado y el domingo, por nuestro famoso desayuno kilómetro cero, que llegamos a servir a más de 100 personas de tanto del municipio como de gente de fuera. El desayuno kilómetro cero, como el propio nombre lo dice, es producto de nuestro pueblo, de kilómetro cero, es lo que servimos en ese desayuno. En este caso, pues las panaderías de nuestro pueblo realizan pan con harina ecológica del trigo duro de Ronda, que estamos muy cerquita de Ronda. La leche también la traemos de una vaqueriza de aquí que está a unos 15 kilómetros. Chacina del pueblo, el aceite del pueblo, la miel del pueblo. Después, el sábado, contamos aquí con un cocinero que es bastante conocido, con Francisco Montilla, que nos va a hacer una degustación de caldereta de cordero y de chivo también, toda la materia prima pues también de aquí de nuestro entorno. Y después los bares de aquí de nuestro pueblo, pues una manera que tienen ellos de participar también en la Jornada del Campo y que nosotros también damos promoción, es que cada año sacan una tapa específica de ese bar. Pues uno hace pues olla con calabaza, otro hace callo, otro con productos los más cercanos del municipio, incluso de algunos de los que cultivan de aquí de su huerta.
Uh-huh, qué bueno. Oye, para la cata de vino, siendo 20 plazas máximo, no me puedo apuntar ya, ¿no? Ya estará todo ocupado.
Pues creo que no, porque la verdad que siempre ya vamos al límite, son cosas muy exclusivas. En este caso, por ejemplo, contamos con una bodega que de 28 metros cuadrados, que lo que mide son 28 metros cuadrados la bodega, y este hombre hace una cata muy especial, porque aparte de dar a probar sus vinos, pues lo que lanza es un mensaje pues de la importancia también de esas bodegas de pequeño tamaño, de producción pequeña, que sacan productos de calidad, productos cercanos, entonces pues intenta pues lanzar un mensaje más.
Bueno, pues ya sabéis, novena edición de las Jornadas del Campo de Cuevas del Becerro, a partir del sábado y hasta el domingo, si quieres degustar productos locales, beber un poquito de cerveza artesanal. Ya lo del vino olvídate, porque la bodega ya con 28 metros no le cabe nada más, pero hay charlas, exposiciones, talleres y muchas cosas, así que merece la pena ir este fin de semana a Cuevas del Becerro a esta actividad. Pues Ana María García, concejala de Agricultura, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Gracias. Gracias a vosotros. Quedáis todos invitados a que paséis un buen fin de semana. Además, este año contamos con la colaboración de más de 50 mujeres que llevan más de un mes trabajando todos los días en la decoración de las Jornadas del Campo, y la verdad que va a estar en un entorno muy bonito, muy rural, muy rústico, y lo que le digo, con un mercado también agroartesanal de productores y artesanos, pues que ofrecen lo mejor que ellos tienen.
Pues ya está, dicho queda. Gracias, Ana María.
Venga, muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta tarde te recomiendo acudir a una conferencia en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio. Va a ser a las 7 menos cuarto. La va a dar Juan Carlos Ureta Domingos, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, y en ella se hablará, entre otras cosas, de la situación de los mercados financieros y la profunda transformación de la economía. Pero antes de esa cita, ha querido acompañarnos a esta hora aquí en el programa. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí otro año más. Tienes que prodigarte más por Málaga, ¿eh?
Bueno, me prodigo, pero no siempre de trabajo o con temas profesionales.
O sea,
¿no?
Que vienes de ocio.
Vengo de ocio también.
Eso,
claro,
eso está muy mejor. Eso está mucho mejor,
desde luego.
Mucho mejor. Oye, hablemos un poquito de los contenidos de la charla de esta tarde. Bolsas 2025, algo de lo que siempre hablamos en los espacios que tenemos de Renta 4. ¿Cómo está la situación y qué está pasando ahora mismo en los mercados financieros?
Bueno, yo diría que los mercados están como muy bien, ¿no? Yo diría que están fenomenal, ¿no? El lunes pasado vimos máximos históricos otra vez en las bolsas americanas. En la bolsa europea, por ejemplo, el Eurostoxx el último año ha subido un 25%. Y eso contrasta con una economía que, bueno, que de alguna manera en Europa está como bastante estancada. No en España, afortunadamente, pero sí en la Europa central, por decir así. Y contrasta con una cierta sensación también de preocupación por parte de las personas, ¿no? Al final, ¿no? Pero bueno, ¿qué están diciendo los mercados? ¿Qué están pensando los mercados? Pues básicamente están pensando que se ha conseguido dominar la inflación. Tenemos ya la inflación, la general, por debajo del 2%, que se ha conseguido hacerlo además sin que haya caído el mundo en recesión. Hay crecimiento económico pequeño, pero positivo. Y yo creo que el mercado lo que está descontando es que ahora viene una etapa de crecimiento otra vez, ¿no? Los bancos centrales van a bajar los tipos, están bajando los tipos de interés, pues posiblemente mañana lo haga el Banco Central Europeo otra vez. Y bueno, ya hay esa revolución de la inteligencia artificial que hace que la gente sea muy positiva, bueno, la gente, el mundo financiero, sea muy positivo con lo que viene, pensando que viene otra etapa de alto crecimiento, ¿no? Quizá es verdad que yo, al menos en Renta 4 pensamos, que quizá los mercados están siendo excesivamente optimistas con ese crecimiento. Pensamos que va a haber crecimiento, pero quizá ese crecimiento pues va a ser moderado y no tan fuerte como se piensa, ¿no? Porque la economía arrastra bueno, pues algunas situaciones, incluso la situación geopolítica, que la ponen un poco de límite a ese crecimiento, ¿no?
¿Qué factores se pueden estar provocando ese buen comportamiento del que me hablas?
Bueno, los factores que lo provocan son, como digo, caída, bajada de tipo de interés, el dinero más barato, y un poco esa revolución de la inteligencia artificial, y un poco también hay otro factor que hay que comentarlo, porque es muy real, y es que el gasto público en general, no hablo ya solo de España, en general en el mundo, puedo decir así, occidental, Estados Unidos y Europa, ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Estados Unidos este año va a acabar con un déficit público posiblemente cercano al 8%, que es muy elevado. En Europa hablamos de como el 3%, ¿no? Y claro, todo eso es mucho dinero también en el mercado, ¿no? Lo que está viendo es que el gasto público está generando, también está sosteniendo la economía, ¿no? Pero también hay un poco la sensación de que el gasto público, ese ritmo de subida, tampoco va a ser sostenible, ¿no?
Juan Carlos, atendiendo a las situaciones que estás y de la situación que estás comentando, ¿los mercados de alguna manera se alejan de la economía real? Quiero decir, ¿están entrando a lo mejor en terrenos peligrosos de especulación o algo por el estilo?
Sí, esa es la pregunta, ¿no? Yo diría que en algunos segmentos del mercado ahora mismo quizá yo creo que sí hay cierta sobrevaloración que se está corrigiendo, ¿no? Hemos visto sobrevaloración, por ejemplo, en empresas, las grandes empresas tecnológicas, con estas empresas de inteligencia artificial a la cabeza, la famosa Nvidia, ¿no? Hemos visto también algunos momentos de exageración en empresas como las empresas de lujo, por ejemplo, ¿no? Los Louis Vuitton, etcétera, ¿no? Y eso se está corrigiendo, el mercado luego corrige, ¿no? Pero es verdad que todavía tenemos algo de sobrevaloración probablemente en algunos segmentos del mercado, ¿no? Sin embargo, hay que decir que hay otros segmentos que no. Hay todo el sector de pequeñas compañías cotizadas en bolsa o medianas compañías, no podemos decir que estén en cotizaciones muy elevadas, ¿no? Cotizan incluso algunas inmobiliarias, ¿no? Están cotizando en valoraciones muy atractivas, ¿no? O sea que hay un poco de todo en el mercado, pero sí es verdad que el grueso de las grandes compañías sí que hay un poco de sobrevaloración, ¿no?
¿La liquidez global puede seguir creciendo próximamente, digamos, o en un futuro medianamente cercano respecto a lo que está creciendo últimamente?
Sí,
claro.
Al mismo ritmo yo diría que es difícil, ¿no? La liquidez crece porque los bancos centrales ponen dinero en el mercado o porque los gobiernos gastan mucho y ponen dinero en el mercado también al gastar mucho, ¿no? Y yo diría que es muy difícil que los bancos centrales sigan poniendo dinero al mercado al ritmo que lo han puesto en la última década y es muy difícil que los gobiernos sigan gastando y generando más deuda. Hoy, precisamente, el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe alertando sobre que la deuda de los gobiernos en el mundo ya supera los 100 millones de millones de dólares. Son cifras, se aproxima al 100% del PIB. Y realmente lo que no es sostenible es el ritmo de subida. Es decir, no, quizá los gobiernos dejar de gastar o bajar el gasto siempre es difícil, ¿no? Pero seguir incrementándolo al ritmo que lo han hecho creo que es muy difícil. Creo que es complicado.
En los espacios que habitualmente tenemos con Renta 4 Banco, hablamos de la inversión y sobre todo sabemos que a Renta 4 le gusta la inversión en compañías de calidad, ¿no? En todo caso, ¿qué tipo de empresas o qué tipo de inversiones pueden ser ahora interesantes?
Pues mira, efectivamente nos gusta mucho hablar de la calidad, ¿no? Porque hay algunos gestores, ¿no? O entidades financieras que hablan mucho de comprar barato, ¿no? El llamado value, ¿no? Nosotros hablamos mucho de comprar cosas de calidad, ¿no? Y hablamos de eso primero porque creemos que vamos a un mundo positivo, que va a ser positivo, pero no fácil. Un mundo que va a haber competencia y ahí la calidad es lo que mejor prospera y lo que mejor aguanta, ¿no? Y lo que mejor se desenvuelve. Y luego en empresas, yo ahora me fijaría mucho en esas empresas no tan grandes, en el mundo de las lo que llamamos nosotros las empresas de pequeña y mediana capitalización, que son empresas que realmente se han quedado, algunas de ellas, muchas de ellas, a precios muy, muy atractivos, ¿no? Porque son empresas que el mercado, pues no han estado de moda. Está más de moda invertir en grandes empresas, o a veces eso que se llama la inversión pasiva, ¿no? Que al final va a las grandes, grandísimas empresas, ¿no? Y yo creo que ahora donde están las oportunidades es un poco en empresas más pequeñas. No quiere decir que no haya algunas grandes que son de gran calidad y yo creo que hay que seguir invirtiendo en ellas, ¿no? Pero las oportunidades se dan más en empresas de menor tamaño, ¿no?
Pues de todo esto y algunas cosas más va a hablar Juan Carlos Ureta Domingo esta tarde, dentro de un ratito, a las 7:45, en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio. Así que si estáis interesados en estos y otros asuntos, pues yo creo que lo mejor es acudir a esta cita. Juan Carlos, gracias como siempre por atendernos y que vaya bien.
Pues muchas gracias y que vaya todo bien también.
Gracias.
Gracias.
Probablemente la versión de Tina Turner es la más conocida de este Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival. Hoy queremos recordar un tema de esta banda, precisamente porque tal día como hoy, 16 de octubre del año 1972, anunciaban su separación. No estaban las cosas muy bien entre John Fogerty, el líder de la banda, y el resto del grupo, e incluso tampoco estaba bien con su casa discográfica, y por eso decidieron hasta luego, Lucas. Pues con este recuerdo musical nos vamos a acercar al boletín de las 5. Recuerda que luego volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar contándote cosas. Por ejemplo, vamos a saber cómo ha comenzado hoy la Semana de la Proximidad en Málaga. Vamos a hablar también de una acción solidaria de la Escuela Superior de Arte Dramático. Tendremos, evidentemente, nuestro espacio de actualidad cofrade. Pero antes de todo eso, te cuento algunas de las cosas que puedes hacer en Málaga Capital los próximos días, así que, como decimos siempre, toma nota, apúntatelo, ¿eh? Coge papelito, coge lápiz, coge bolígrafo, porque todo esto te puede servir. Suena, es parte de lo que podríamos denominar la banda sonora de Epicus. El domingo vamos a poder verlo a las 7 en el Cervantes. Apúntate el día y la fecha y también, evidentemente, el lugar. Es la propuesta que hace la compañía flamenca La Lupi en este festival de danza de Málaga que estamos viviendo desde hace ya algunos días en nuestra ciudad. Pues el domingo le toca a ella. Y queremos saber un poco qué es lo que cuenta y qué es lo que vamos a ver encima del escenario. Y nadie mejor que ella para que nos lo cuente. Lupi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos los malagueños.
Gracias por atendernos y por contarnos un poquito de lo que vamos a ver el domingo, porque el título llama la atención por dos cosas. Por lo de Epicus, que no es un nombre como muy cercano a lo mejor a la danza. Ahora me explicarás el porqué de ese nombre. Y lo del volumen 2. ¿Ha habido un volumen 1 y yo no me he enterado?
Sí. Ha habido un volumen 1. Fue en pleno COVID, como
con
unos valientes nos lanzamos.
Claro.
Fue en pleno COVID. Entonces ahí luchamos con la compañía, hicimos volumen 1 y ahora hacemos volumen 2. Uh-huh. Y pues nada, súper contenta. El espectáculo se llama Epicus porque son los bailes que han calado muy fuerte en mí. Me cambió por una manera o por otra la vida, desde que empecé a bailar, desde los sonidos de los verdiales hasta el baile más actual y último que coreografié. Entonces, cada baile, cuando voy a coreografiar cada baile nuevo, pues es un mundo nuevo, porque escarbo, investigo, no solamente me voy a nivel musical y monto lo que la música me dice o el cante, sino hay un paso más, ¿no?, de investigación, etcétera, desde las raíces de ese cante, indagando, escarbando, indagando a la raíz, pero sin quedarte enterrada, sino para absorber y renacer con más fuerza.
Hablabas de los verdiales. ¿Hay mucho punto de los bailes de tu tierra, de Málaga, en esa puesta en escena?
Sí, hay un guiño al verdial. Uh-huh. Además, yo nunca he sido una bailarina de verdiales. Siempre ha sido cuestión de estar en la fiesta y me han involucrado las pandas. Pero no, fíjate que ha sido algo que no he aprendido de pequeñita en la escuela, porque bueno, mi forma de aprendizaje desde pequeña ha sido muy particular. Pero siempre me ha llamado la atención, siempre me ha encantado. Y cuando ya tuve uso de razón y vi lo importante que ha sido en el mundo del flamenco y del arte del verdial, pues empecé a indagar y digo, bueno, pues es que de verdad hay mucho en mí.
Claro, evidentemente, porque es de tu tierra, además, o sea, es que no pueden negarlo.
Claro, y lo oye, lo vive, exactamente.
Oye, ¿cuál es el baile que, a lo mejor tú me vas a decir lo mismo que suelen decir casi todos? No, es que, ¿a qué hijo quieres más? Pues a todos, evidentemente. Pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el baile con el que, el palo con el que te sientes más cómoda, más feliz a la hora de interpretarlo encima de un escenario?
Bueno, yo creo que no te con cada hijo, claro, es que eso típico, pero que es verdad. Pero no, con cada una soy en una parte de mí. Por ejemplo, los tangos, mi parte juguetona, de jugar, de sentirme en casa, de estar relajada. Con la bulería es otro tipo de divertimento. La serrana es más profundidad. La soleá, la feminidad. Entonces, es que en cada uno de ellos hay una parte de mí, de mi forma.
Uh-huh. ¿El público va a ver algún hilo conductor o digamos que la puesta en escena es un poco escenas? Ahora esto, ahora lo otro, ahora lo de más allá.
No, no, yo llevo hilo conductor, llevo desde una simple seguidita que puedo bailar. Uh-huh. Ya tengo hilo conductor porque además eso es una parte muy creativa mía desde pequeña, ¿no? No tenía todavía el conocimiento de la raíz del canto o del baile, pero ya le daba yo el punto fantasía y creatividad. Uh-huh. Y luego, bueno, para eso lo dejé en pausa para trabajar lo que es la investigación y el conocimiento. Y ahora lo que hago es un poco coger esa niña pequeña con esa creatividad, con el conocimiento de hoy y empezar a entablar los espectáculos. Sí, siempre llevo ahí lo conductor. Uno es lo conductor de que es fácil, es ligero de que entre, no es ninguna, como yo digo, paranoia de nosotros cuando tenemos ahí un argumento muy profundo. No, es muy muy ligero y muy bien de absorber y de captar el público, ¿no? Pero bueno, una niña que empieza con los sonidos del Verdial hasta el final más profundo y un recuerdo a tu propia madre, a tu propia tierra. Si hay un hilo conductor que no, a ver, no es la base fundamental de este espectáculo, porque quiero que era bailar, era sentir baile, sentir cante, sentir toque, pero sí lleva hilo conductor, sí, sí.
¿Habrá un Epicus volumen 3?
No, ya he dicho, mira, todo el mundo quiere el volumen 3, porque además, fíjate qué curioso, hay muchas veces que tú te ves un patrón muy igual en muchos espectáculos de otros compañeros, otras modalidades de danza, y el mío es que el patrón totalmente muchas veces cambia, pero el nombre es porque yo necesito indagar más todavía en ese nombre, y épico es eso, era para mí lo más épico que ha pasado en la vida, pero sobre todo en mi propia persona, referente a lo que me ha dado cada baile en mi vida.
Estará al cante David El Gallí, José Manuel Fernández, la guitarra de Óscar Largo y, como no, la de Curro de María, no podía faltar. La
banda sonora.
La banda sonora de tu vida, la percusión de David Galiano y junto a la Lupi en el escenario, en la parte del baile estarán Marina Perea y Sara Carnero. Cuando tú vas por la calle y te dicen Susana, ¿te vuelve o ya no?
No, ya no, hace muchos años. Te voy a explicar. Es que ya en el colegio me decían Lupi o Lupita, por mi apellido Lupi Áñez.
Claro.
Y yo lo dejé un tiempo, cuando me fui a Madrid, yo me llamaba, además mi padre lo llevaba muy mal porque me ponía Susana Pinto, el apellido de mi madre. Y mi madre, pero bueno, pues si Lupi Áñez tiene una fuerza. Digo, papá, Lupi Áñez es muy raro. Total, que cuando conocí a Curro, hace ya para 27 años, él me dijo, tienes que recuperar a Lupi, porque Susana puede haber, pero Lupi. Y entonces ya ahí empezó Lupi, que mi suegro me dice Lupi, que casi todo el mundo. Y ya dicen Susana, y ¿sabes cuando digo Susana? Cuando no quiero, estoy en algún ambiente que no quiero que puedan sospechar de nada, digo, Susana. O en el Starbucks, nada más.
Vale, estupendo. Bueno, pues no la llaméis Susana Lupiáñez, llamadle la Lupi, que así es como le gusta a ella y así es como se presenta en todos los escenarios el domingo a las 7 de la tarde en el del Cervantes, con ese Epicus volumen 2. Lupi, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien.
Millones de gracias a vosotros por esta divulgación del arte, millones de gracias.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y esto que suena es parte de la banda sonora de Gypsy, el nuevo musical de Antonio Banderas, que mañana se estrena en el Teatro del Soho.
Gypsy es América. Y sí, dentro de la propia obra existe un poco una patología del triunfo. Esa sensación de que siempre hay que triunfar por encima de lo que sea. Y eso, que en un momento determinado se asocia mucho con el mundo norteamericano, con el mejor, ahora está como mundialmente extendido de otra forma, a través de las redes sociales, donde todos tenemos nuestro canal privado de televisión, nuestros avatares, nuestra forma de comunicarnos continuamente. Se ha creado una nueva patología de un éxito distinto, ¿no?, en los días. Por lo tanto, la obra, de alguna manera, reflexiona sobre eso, esa pasta espesa que se genera entre el éxito y el fracaso. De eso reflexiona Gypsy durante las 2:40 aproximadamente, que tenemos ahora marcadas en ensayo y que probablemente en los días que vienen yo voy a tratar de apretar y reducir. Y no porque estemos buscando un número determinado de minutos, sino porque la obra necesita de adquirir su propia agilidad, su propio ritmo, ¿no?
2:40, aunque decía Antonio Banderas que van a tratar de reducirlo. Mañana es el estreno de ese musical, Gypsy, estará en cartel en el Teatro del Soho hasta el 1 de diciembre. Es otra de las cosas que puedes apuntar en tu agenda.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Cuando hablamos de cabaret, probablemente todos tenemos asociado a nuestro oído y a nuestra cabeza y a nuestros ojos a la grandísima Liza Minnelli con este tema, con este cabaret, ¿verdad? Con esta obra de arte que se hizo tanto para el cine como para el teatro, ¿no? Yo no sé si el cabaret que vamos a disfrutar el viernes en la sala Joaquín Elejar tiene mucho, poco o nada que ver con el clásico cabaret al que estamos acostumbrados. Pero para averiguarlo, yo creo que lo mejor es preguntarle a la protagonista del asunto, que no es otra que Susana Trujillo. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué se parece tu cabaret, el cabaret de tu vida, al cabaret de Liza Minnelli que estamos escuchando?
Bueno, buenas tardes ante todo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar de mi proyecto, ¿no? Que es un proyecto mío personal, que lleva ya más de un año y medio, digamos, gestándose en mi interior. Y bueno, el cabaret de mi vida es podría tener algo que ver con la vida de Liza Minnelli, pero no con la película Cabaret. O sea, intento plasmar en esta obra musical en tono de cabaret lo que es la vida de una mujer madura que, llegado pues casi al final de su carrera, se da cuenta que no ha cumplido su sueño. Entonces, toda esta obra se transcurre en el plazo de un día, en el último día que Rosana Pietri va a trabajar en ese cabaret. Y claro, entre camerino y escenario, pues va a ir contando qué ha pasado con su vida, por qué a los 50 y tantos, ¿no?, todavía no ha logrado su sueño. Es como una inyección de energía para todas las personas que hayan vivido en su vida como un cabaret, con muchos cambios, con mucha crudeza, con mucho dolor, con muchas risas, lo que tiene el cabaret.
El cabaret que además, cuando hemos visto en televisión, hemos visto la película, tiene sus luces y sus sombras, tiene su parte, digamos, divertida, por decirlo de alguna manera, pero también es una parte muy dramática.
Exacto, sí. Es como la vida del ser humano. La vida del ser humano empieza con ilusión, con chispa, con mucha esperanza, y luego pues se va de alguna forma opacando, ¿no?, por todos los avatares que solemos tener. En este caso, la protagonista habla de su recorrido emocional, que estaba muy ligado a lo artístico, O sea, es entre lo emocional y lo artístico. Y claro, ahí se rompe el personaje en un momento dado y se reconstruye hacia una nueva vida, que ese es, digamos, el final de la obra, que no se puede desvelar.
Está claro, eso hay que ir a verla en todo caso para sí. poder saber qué pasa. Es un poco una... No sé, te pregunto, tú me contestas si quieres y si te apetece. ¿Es un poco una autobiografía?
Sí. Bueno, está basado en mi vida. Ajá. Pero, como dicen algunos personajes, como dicen las películas al principio, dice, esto está basado en la historia, qué tal, pero algunos personajes son ficticios, ¿no? Porque ha habido algunas escenas, está dirigido por Lucía García, creo que es, ahora mismo no me acuerdo.
Sí, Lucía García.
Y ella, exacto, me sugirió que teníamos que darle un toque más loco. Uh-huh. Porque claro, la vida de una persona no es a veces muy, ¿cómo decirte?, muy divertida. No pasan cosas extraordinarias, simplemente pasa una vida, ¿no? Entonces hay cosas que sí y hay cosas que no. Uh-huh. Sí.
Sí. Bueno, como se dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Sí, y como yo no creo en las casualidades, pues ahí lo dejo.
Ya. Decías que llevas como año y medio con este espectáculo, sí. pero ¿tienes sí. más en la cartera? Quiero decir, ¿hay otras?
No,
no, este es el único que pones.
Es mi primer espectáculo teatral musical. Yo soy bailadora de flamenco de profesión,
sí.
de la cual ejerzo como profesora. Pero yo quería dar un giro a mi vida, igual que Rosana Pietri quería cambiar su vida, pues yo también quería indagar sobre otros aspectos míos, otras ilusiones que estaban ahí. Entonces, como dice la obra, que esto sí lo puedo desvelar, tuve una lesión bastante grave de rodilla y a partir de ahí me puse a escribir y a crear cómo iba a ser mi vida a partir de ahora, porque probablemente... se planteaba la cuestión de que tendría que dejar de bailar.
Claro.
Y de ahí nació. Uh-huh. Entonces, a pesar de que yo he pisado muchos escenarios, he sido actriz, cantadora y bailadora de la Cuadra de Sevilla con Salvador Tábora, también he trabajado en el Joglars en los años 90. Tengo mucha experiencia escénica, pero no como actriz de musical. Entonces, pues bueno, es mi primera obra. Bueno. Y espero que no sea la última.
Hombre, yo espero que tampoco sea la última, que podamos verte más veces en el escenario. De momento, el viernes sí que lo vamos a poder hacer, 8 de la tarde, en la sala Joaquín Elejar. Ahí vas a estar con ese cabaret de tu vida, el cabaret de mi vida, que así se llama la propuesta de Susana.
El cabaret de mi vida.
Susana Trujillo. Pues ya sabéis, si queréis saber cómo termina la historia, a lo mejor acudir a verlo y así os vais a casa tranquilo después de esta conversación que he tenido con la protagonista del asunto. Pues Susana,
yo creo que
dime.
Se irán sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas de cumplir el sueño que cada uno lleva en su corazón. Así que les animo.
Muy bien, pues a ver si hay suerte, que vaya todo bien y que el
Muchísimas
viernes
gracias.
Salga todo perfecto. Gracias, Susana.
Muchísimas gracias. Hasta
gracias.
Pronto. Chao.
5:23.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fortalecer la economía local y la vida de barrio. Ese es el principal objetivo de la Semana de la Proximidad, que ha comenzado hoy, día 16, y se va a prolongar hasta el próximo 22 de octubre. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué actividades hay en una Semana de la Proximidad? Pues vamos a preguntarle a la concejala de Participación Ciudadana, que es Mar Torres. Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias a ti por atendernos. Oye, una Semana de Proximidad, ¿esto se desarrolla en todos los barrios de Málaga, solo en algunos, en unos lugares específicos o qué?
Pues a ver, se desarrolla en los 11 distritos de la ciudad. Hemos tenido la gran suerte de poder tener la colaboración de los 11 distritos, con lo cual tendremos más de 85 actividades, bueno, pues distribuidas por toda la ciudad para celebrar y poner en valor pues todo aquello que nos une, las calles, nuestros barrios, nuestros mercados y sobre todo las relaciones que construimos día a día. Así que, bueno, pues tenemos en esta Semana de la Proximidad una oportunidad para que todo el mundo, sin importar nuestra edad, nuestro origen, nuestra condición, bueno, pues podamos compartir espacios y actividades que fomenten la cohesión social, el respeto y el apoyo mutuo.
¿Cómo se va a hacer? Quiero decir, ¿qué tipo de actividades se están organizando desde hoy mismo?
Bueno, pues, a ver, ha habido un proceso participativo y se invitó a toda la ciudadanía, a las asociaciones que trabajan durante todo el año por todos los distritos, a poder poner en valor todo aquello que hacen y sobre todo para dar a conocer y para compartir todo lo que, pues, por lo que trabajan, ¿no?, habitualmente. En este sentido, bueno, pues se ha elaborado un programa. Las entidades y organismos que han querido sumarse a esta Semana de la Proximidad han ido, bueno, pues añadiéndose, ¿no?, sus propuestas de actividades, y ahora mismo, bueno, pues hay una página web donde se pueden contemplar todas aquellas actividades de las que se pueden disfrutar durante toda esta semana. La web es semanaproximidadmalaga.es, y en esta web, bueno, pues se puede además hacer búsqueda incluso hasta por distritos, por zonas, de manera que si uno pues está situado en el distrito, pues no sé, cualquiera, Cruz de Humilladero, puede hacer esa selección y conocer todas aquellas actividades que se van a desarrollar durante estos días en Cruz de Humilladero. Todas las actividades van programadas sobre todo en cuatro ejes que se han propuesto: la regeneración urbana, la alimentación sostenible, la economía local y la vida de barrio. Con lo cual, bueno, pues se pueden encontrar multitud de actividades enfocadas pues para diferentes objetivos, ¿no? Desde actividades para realizar gimnasia para personas mayores, hasta paseos saludables, hasta economía local, impulso pues de algunas actividades también que ayudan a la alimentación sostenible. Es decir, que aquí hay un gran eje, ¿no?, de multitud de variedades que se pueden disfrutar, y animo a todos a que contribuyan, ¿no?, y a que participen, porque realmente merece la pena.
Decía Mara al principio yo que los dos objetivos fundamentales son fortalecer la economía local y la vida de barrio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se van a beneficiar de las actividades de esta Semana de la Proximidad los establecimientos, los comercios de proximidad, valga la redundancia, de nuestros barrios, y los clientes, los que habitualmente compran en esos comercios?
Pues la idea fundamental es ese conocimiento mutuo, ¿no? Esa aproximación, ese estar cercano. ¿Cuántas veces, por el ritmo de vida que llevamos, que vamos corriendo de un lado para otro, que no nos paramos, no tenemos ni ocasión de detenernos ni un momento, cuántas veces, bueno, pues han puesto un local en nuestro entorno más cercano, o justo en la manzana donde vivimos o donde trabajamos, y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que lo habían puesto, o incluso nos hemos dado cuenta, pero no nos hemos parado a preguntar, oye, ¿qué me puede aportar a mí? ¿En qué me puede ayudar a mí? Entonces, se trata un poco de esto, de generar esa proximidad y de crear esas sinergias de comunicación, de información, y al fin y al cabo, bueno, pues el comerciante comerciante, por así decirlo, o la entidad sin ánimo de lucro, el organismo que esté facilitando una serie de servicios, se puede dar a conocer. Y por otro lado, la persona que puede recibir esos servicios, pues también los puede conocer durante todos estos días, ¿no? Se trata de una, bueno, jornada de puerta abierta, por así decirlo, para que, bueno, todas las entidades que están realizando durante los 365 días de la ciudad, del año en la ciudad de Málaga, actividades y colaboran, pues puedan poner en valor esas actividades que realizan.
Semana de la Proximidad hoy ha comenzado, se va a prolongar, como decía, hasta el 22 de octubre, y hay más de 50 actividades que, si quieres echarle un vistazo a cuáles son las más cercanas a tu barrio, a tu casa, lo puedes hacer en semanaproximidadmálaga.es, que ahí es donde está toda esa información. Pues Mar Torres, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esta semana y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros también por haceros eco de esta Semana de la Proximidad. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Invitarlos, por supuesto, a que participen. Muchas gracias.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Te quiero hablar ahora de solidaridad, pero desde el mundo de lo artístico, porque ha presentado un nuevo reto solidario la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué organizaciones no gubernamentales, qué ONGs se van a ver beneficiadas de este proyecto? Pues vamos a preguntarle precisamente al director de la ESAD, Francis Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Oye, no es la primera vez, ¿no?, que la Escuela Superior de Arte Dramático hace una actividad solidaria, ¿no?
No, este proyecto ahora cumple ya su cuarta edición. Llevamos 3 años con un éxito tremendo de esta iniciativa solidaria que le hemos titulado Reto Solidario ESAD Málaga.
Uh-huh. Hablemos por partes. Uh-huh. La primera, vale. ¿Cuál es el objetivo de un reto de este tipo?
Pues el objetivo que nos planteamos es apoyar de forma activa, ¿no?, esa iniciativa solidaria que hay tanto en nuestra ciudad como se hace también en Andalucía, en España, por parte de tantísimas organizaciones no lucrativas, que nuestro objetivo, pues, es ayudar, ¿no?, desde la educación y desde la humildad de nuestro centro educativo, pues a apoyar esas grandes iniciativas que hacen tanto bien a esas personas que verdaderamente lo necesitan.
Uh-huh. Para hacer este reto solidario, para ponerlo en marcha, uh-huh, ¿cómo lo hace la escuela? ¿Qué actividad hacéis en favor de esas ONGs?
Pues lo buenísimo que tiene esa Málaga es que es un centro muy activo. Nosotros desde enero, empezamos el curso en octubre, ¿no?, pues desde enero hasta final de junio, todas las semanas tenemos un taller, un montaje teatral. Es decir, que estamos en torno a 21 montajes diferentes. Esto nos permite, pues, hacer convocatorias como esta, y hasta un máximo de 21 entidades podrían beneficiarse del proyecto solidario.
¿La cosa en qué consiste? ¿Hay una ONG que, sí, se pone en contacto con vosotros y a partir de ahí qué es lo que le ofrece, sí, la ESAD?
Hace, ¿no?
Exactamente, ¿y qué,
sí,
hace esa ONG para beneficiarse de esta actividad?
Exacto. Mira, nosotros abrimos ahora una convocatoria, que hacemos una convocatoria pública, que está desde ahora el 17, ¿no?, de octubre hasta el 22 de noviembre. Se puede presentar cualquier organización no lucrativa, ONG, asociación, fundación, y lo que hace es presentar su solicitud. Nosotros lo que tenemos en cuenta es que sea una entidad registrada, donde presenta su estatuto, donde nos habla de sus proyectos, ¿no?, y nos cuenta, pues bueno, a dónde iría destinado el dinero recaudado. Nosotros hacemos una selección. Hasta el momento no hemos tenido problema, porque en estos 3 primeros años hemos recibido unas 13 solicitudes y entonces han podido participar todas. Y nosotros, con esos 21 montajes, lo que hacemos es, pues, otorgar, ¿no?, una función benéfica cada semana a cada una de esas entidades. La entidad, la asociación, fundación, ONG, pues dispone de nuestra obra teatral para ellos recaudar donativos de esas 450 localidades que tiene nuestro teatro. El reto solidario, que lo hemos planteado con dos modalidades, ¿no? La del reto solidario estándar, donde pueden ellos recaudar donativos de cada una de las localidades del teatro, pero también hemos propuesto para aquellas personas que quieran ser solidarias, sumarse a esa iniciativa, pero no pueda acudir ese día a la función benéfica, pues habilitamos el reto solidario premium, que sería como la fila cero, puede hacer tu aportación a esa entidad sin la necesidad, pues bueno, de desplazarte.
Decías, con este sí. Ya 4 años, habéis recibido hasta 13 solicitudes. Una ONG que ya haya hecho esta actividad con vosotros, ¿ya no puede presentarse o sí?
Sí, sí, en principio sí. En principio sí, a no ser que recibiéramos pues más de 21, pues entonces lo que hacemos es alternar, ¿no? Pero en un principio tenemos entidades que han repetido estos 3 años, como han sido Zonta, Afibroma, y además me gusta porque las propuestas que recibimos tenemos a grandes entidades, ¿no?, con renombre, como puede ser Casa Ronald McDonald, Vicente Ferrer, pero también se ayuda y se presentan en esta convocatoria asociaciones y entidades muy pequeñitas, como puede ser la Protectora de Animales Paco Maillo, Afibroma, ¿no? Entidades que a lo mejor tienen menos recursos y menos ayuda, y gracias a esta propuesta educativa, pues bueno, le echamos una mano.
Pues 4ª edición ya de ese reto solidario que la escuela la ESAD pone en marcha cada año y que otra vez en esta ocasión lo ha puesto. Las fechas que yo tengo aquí es que desde hoy, día 16 de octubre, sí, y hasta el 22 de noviembre, ambos inclusive, se pueden ya presentar las solicitudes para esta actividad solidaria. Así que tenéis ya la posibilidad de hacerlo desde ahora mismo. Pues ya sabéis, a través de lo normal de la ESAD, ya sabéis, el Instagram, el Facebook, el correo electrónico retosolidario@esadmalaga.com, en fin, todas las posibilidades habidas y por haber. Pues Francis Sánchez, gracias por atendernos, enhorabuena por esta 4ª edición ya de este reto solidario, que sea todo un éxito, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y bueno, os esperamos a partir de enero en el teatro, en esas funciones benéficas para ayudar dentro de lo posible a tantas entidades que lo necesitan.
Ahí estaremos y si no estamos lo contaremos, que por lo menos aportaremos así un granito de arena. Gracias, Francis.
Muy bien, gracias y un saludo.
Hoy le hemos pedido al responsable de uno de los transportes públicos que mejor está funcionando en Málaga, sobre todo desde que está en marcha, evidentemente, que nos cuente cuál es su canción favorita.
Mi nombre es Fernando Lozano, soy director general de Metro de Málaga. Pues bien, una de mis canciones favoritas es Bohemian Rhapsody de Queen. La he oído infinidad de veces y, bueno, a pesar de ser un tema largo, para mí es de los mejores temas que he oído nunca. Fue compuesto por Freddie Mercury y tiene, bueno, pues unas entradas de piano y unos solos de guitarra que son simplemente espectaculares. Así que recomiendo a todo el mundo que le guste Queen y a quien no le guste Queen también, pues que le dé una oportunidad a este tema.
Thank you.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Bueno, pues ahí estaba la elección del responsable de Metro Málaga, ese temazo de Queen, que sin duda alguna nos pone a todos las pilas, y parece ser que también al responsable de Metro Málaga, Fernando Lozano, también. Bueno, pues ahí estaba el tema favorito de Fernando Lozano. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? Bueno, hoy no hay un día de sol muy bueno que diga, esta tarde ha salido ya un poquito, ¿eh? Decía, ¿te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues ya sabes que para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA, así que no te lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Juan José Villar Jiménez, Juan Villar, como se conocía artísticamente, cantaor gaditano, que va a recibir un homenaje en el día de hoy en el Teatro Cervantes. Va a ser a partir de las 8 y lo vamos a poder disfrutar con un elenco artístico enorme que va a estar sobre las tablas del teatro para desgranar algunas de las mejores coplas con las que nos tenía o a las que nos tenía acostumbrado Juan Villar. ¿Quién está detrás de la organización de todo esto? Pues está Andrés Bermúdez. Don Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que todo preparado porque en un ratito hay que subirse al escenario y hay que dar el homenaje merecido a Juan, ¿no?
Así es, ahí estamos a tope ahora mismo.
Oye, cuéntame, ¿cómo surge este homenaje? ¿Por qué surge este homenaje?
Pues mira, yo por el tema de mi afición por el flamenco, ¿no? Aparte de promotor de espectáculos flamenco, pues tengo mucha amistad con el cantado, en este caso con Juan Villar, ¿no? Y entonces, pues hace ya unos años, pues le dije, Juan, quiero hacerte un homenaje y me gustaría hacerte los Málaga, pese a que tú eres de Cádiz, ¿no? De Barrio La Viña. Entonces, pues por amistad conmigo y mucho tiempo, pues haciendo cosas con él y viéndonos y tal, pues me dice, Andrés, pues lo que tú quieras, cuando tú quieras. Eso es una cosa que yo estoy dispuesto y me encantaría que tú me lo hicieras y tal. Y entonces, pues hace un par de años ya, pues tomé la iniciativa de intentar de coger la fecha del Teatro Cervantes y le propuse la idea, la dirección del teatro, y le pareció genial. Y entonces, pues ya está, el día, como yo digo, el día 16 de octubre, que es hoy, pues ha pasado ya el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos, pues con ganas de entregarlo todo, de que Juan se lleve su merecido homenaje, que yo pienso que se lo merece como figura del flamenco, una leyenda para mí, bueno, para mí, para el mundo del flamenco. Y a nivel personal, pues una satisfacción muy grande, ¿no? De poder hacerle esta cosita aquí en Málaga, ¿no?
Lo bueno es que Juan va a estar muy bien arropadito esta tarde, ¿eh?
Sí, viene toda la... Bueno, aparte de la cantidad de artistas que vienen, son fantásticos, ¿no? Son geniales, ¿no? Lo mejor del panorama musical en el tema del flamenco, ¿no? También viene su familia, que también buenos artistas, y va a estar, yo creo que va a estar bastante arropado en un teatro maravilloso, que no tengo ni que hablar, que es el Teatro Cervantes, y con una afición malagueña que yo creo que se ha volcado con él y que tiene muchas ganas, pues, de estar este día tan especial con él, ¿no? Uh-huh. Arropándolo.
Oye, Andrés, va a estar encima del escenario, salvando evidentemente a todos los demás, ¿no? Pero va a estar encima del escenario Paco Cepero y Domingo Rubici.
Sí. Bueno, son artistas que yo creo que no hay ni que... No creo ni que alabarlo ni que mencionarlo, ¿no? Solamente hay que disfrutarlo, ¿no? Son artistas de un nivel altísimo. Y solo, pues ya te digo, ¿no? Ellos se prestaron a estar este día con él, porque este día hay que saber que es un día para Juan Villar, para la afición de flamenco, ¿no? Por supuesto, para la afición malagueña, que es muy, muy grande, ¿eh? Que se ha volcado. Pero bueno, son personas en el tema del flamenco que yo creo que son las palabras, ¿no? Es una trayectoria genial y son artistas de un nivel muy alto, ¿no?
Uh-huh. Sin duda alguna, va a ser una enorme, una grandísima fiesta flamenca la que vamos a poder disfrutar esta tarde a partir de las 8 en el Cervantes, en ese homenaje al cantaor gaditano Juan Villar, que ha organizado su buen amigo Andrés Bermúdez. Pues Andrés, que salga todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito y que Juan Villar se vaya contento a casa.
Pues muchísimas gracias y esperemos que sea como tú estás diciendo y que todo el mundo pues lo disfrute, ¿no? Entre ellos Juan Villa, que se lo merece.
Sin duda, es lo mejor. Gracias, Andrés.
A ti, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues la actualidad cofrade también forma parte de nuestro programa. Los miércoles, ya sabes que arrancará en su momento Cruz Guía, pero hay todavía, previo a esa semana de Cuaresma, que ya llegará el año que viene, hay noticias que tienen que ver con las hermandades de gloria, con las hermandades de pasión también, alguna que otra hay. Y todo eso te lo contamos en este espacio. Lo primero que quiero contarte tiene que ver con la Semana Santa, la del año que viene, la de 2025, porque la agrupación de cofradías ya ha publicado, por decirlo de alguna manera, un nuevo reglamento, dicen, para el buen uso de los abonos de sillas y tribunas de Semana Santa y también, evidentemente, para eventos especiales más cercanos, como puede ser la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice este reglamento y en qué nos afecta a los abonados o a los usuarios? Pues vamos a preguntarle al vicepresidente segundo de la agrupación de cofradías, que es Manuel Torres. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Cuando a mí me dice nuevo reglamento para el uso de los abonos de la silla, digo, tate, que me van a subir el abono.
Bueno, también hemos tenido que subir algo, ¿no? Actualizar, digamos, los costes, porque también nos sube también todo lo relacionado con el montaje y todo lo relacionado con lo que conlleva, ¿no? La Semana Santa y más de 350 personas que en esos 10 días están trabajando para la agrupación, para el buen desarrollo de la misma, ¿no?
O sea que algo nos vais a subir.
Sí. Ajá. Ya está publicado los nuevos precios de los abonos de cara al año que viene, porque en esta semana se mandará a los abonados ya el calendario de renovación de los mismos, y donde empezaremos el próximo mes a pasar la primera cuota de aquellos abonados que tengan domiciliado, ¿no? Los abonos y bueno, pues ya prácticamente estamos ya en tiempo de descuento ya de cara a la Semana Santa del próximo año.
La subida que será, me dicen, en el entorno de un 5 o un 6%, ¿puede ser o me equivoco?
Sí, alrededor de un 6%. Se queda por debajo de los dos últimos años, del IPC de los dos últimos años. Y bueno, es verdad que podemos ir aguantando dentro del margen que tenemos la agrupación de los gastos que conlleva toda la infraestructura y seguridad de recorrido y los propios gastos de la agrupación y además teniendo en cuenta que de ahí las 41 cofradías tenemos una parte que nos nutre de financiación, ¿no? Para cada una de las cofradías agrupadas, ¿no? Uh-huh. También hay que tenerlo en cuenta. Sí.
Está claro, claro, eso hay que... O sea,
parece, muchas veces parece que es que claro. Subimos por subir, ¿no? Y ahí es verdad que con los costes, pues, hemos uh-huh. visto que en los dos últimos años, pues, se nos ha disparado. Y, bueno, como la misma vida que cuando uh-huh. vamos al supermercado, que nos encontramos de un día para otro subida de los alimentos, el combustible, etcétera. Pero, bueno, uh-huh. esto es... El día a día.
Oye, más allá de lo de esa subida de precios, incremento de los abonos, etcétera, esa normativa también de alguna manera quiere garantizar, pues no sé, de alguna manera el correcto uso de, pues de un montón de cosas que tienen que ver con la Semana Santa, más allá de lo de los abonos. ¿Cuáles son las cosas más destacadas? ¿Qué reglamento, qué líneas son las más destacadas de ese reglamento?
Bueno, partiendo que éramos creo que casi la única agrupación o federación, unión de cofradías, consejo, que no teníamos regulado la relación entre los abonados y la propia entidad, ¿no? Las demás ciudades, pues, que tienen también recorrido y tienen sillas y tribunas, etcétera, tenían un reglamento que nosotros carecíamos y no teníamos un marco normativo en el cual estuviera claro las reglas del juego, ¿no? En este caso, la relación de los abonados con la propia agrupación y los derechos y obligaciones. Hemos querido, digamos, en este reglamento, que ya venía desde hace unos años atrás, ya trabajando en borradores, etcétera, y ya se le ha dado el impulso en este último año que el presidente quería que se pusiera, de tener regulado todos estos aspectos que se nos estaba creando ya problemas con el tema de los derechos y obligaciones y deberes de los abonados y la propia agrupación, ¿no? Entre ellos era, por ejemplo, era un tema que era cuando fallecía un abonado, pues los herederos venían, los distintos herederos, y a ver quién se le ponía a nombre de quién la silla, ¿no? Que ponía, ¿no? Era uno de los ejemplos, o otra de las circunstancias, cuando hay separaciones de matrimonio, de pareja, pues también está a nombre de uno, entonces venía el otro reclamando, entonces todos estos aspectos los hemos querido tener contemplado y normalizado, ¿no? Y también el número de sillas máximo que tiene que tener cada abonado como máximo de nuevo abonado, un máximo de 6 sillas, ¿no? A los que ya tienen abono y superan el número de 10, le damos un plazo de 2 años para que se pueda poner ese número, pueda reducirse a esa cifra, ¿no? Uh-huh. Porque entendemos que bueno, hay algunos usuarios que tienen 30 y 40 sillas, que son muy pocos también, estamos hablando no más de un centenar de abonados que tienen una cifra superior a 10 abonos. Queremos, digamos, evitar, en cierto modo, que se haga cierto negocio que no de, digamos, de venta con ánimo de lucro que no cabe en este sentido, ¿no? También se contempla también el comportamiento, el decoro que tiene que tener los abonados, no solamente en Semana Santa, sino como tú has adelantado, en todos los eventos que organice la agrupación de cofradías.
Uh-huh. 30 o 40 sillas. No hay familias tan grandes ahora mismo en Málaga para tantas sillas. Es decir, que eso huele a negocio que tira de espalda, ¿eh, Manolo?
Claro, es verdad que ese centenar prácticamente lo tenemos, sabemos quién es, pero sabemos que realmente no son de familia, ¿no? Eso lo van vendiendo a terceras personas. Tenemos conocimiento de algunos de ellos que tienen ánimo de lucro, con lo cual en esta norma ya está dejando de ver que es una falta muy grave y que le podemos retirar los abonos si tenemos constancia de ello. Y es para evitar ese mercadeo que ha habido y ahí, ¿no? De la silla, ¿no? ¿Para qué? Para tener a disponibilidad, en vez de 1.000 o 1.000 y pico de sillas que hemos puesto estos dos últimos años a los usuarios que han querido tener un abono no renovable, pues que tengan, podamos aumentar ese número de sillas a aquellas personas que no tienen un abono de año tras año o un abono permanente, y en este caso podamos ofrecer más sillas, ¿no?
Bueno, de todas formas, si alguien quiere saber algo más sobre este reglamento, en la web de la Agrupación de Cofradías de Málaga se puede uno entrar, descargarse o leerse todo el reglamento para así tenerlo absolutamente claro, todas las novedades que se acaba de publicar prácticamente entre ayer y hoy, que ha sido cuando ha salido. Pues Manuel Torres, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues muchas gracias, Pedro.
Gracias. Por cierto, este sábado, día 19 de octubre, tenemos procesión. La Extraordinaria de la Virgen de Gracia y Esperanza, la titular de la Hermandad de los Estudiantes. Va a salir con motivo de su 75 aniversario. La semana pasada tuvimos por aquí al hermano mayor de estudiantes, a Jorge Alcántara, que nos relataba más o menos esos puntos que no te debes perder en ese recorrido del sábado.
Son localizaciones muy que tienen una significación histórica importante, ¿eh? para la cofradía. Entonces, bueno, la idea es, la salida está prevista a las 6 de la tarde, y lo que vamos a hacer es calle Cister, calle Chegaray, por la que nunca ha pasado la cofradía nuestra, y Granada, y plaza de, en concreto uno de los puntos, pues será Plaza de la Constitución, pues por la significación que tiene. Está nuestra sede canónica, estaba los que sean un poquito más mayores recordarán donde estaba nuestro tinglao, de donde ha salido la cofradía durante muchísimos años, y ahí habrá un acto, ¿eh? Después iremos por Cisneros, o sea, calle Especería Cisneros, buscando Plaza de Camas, y llegaremos a las Monjitas de Plaza de la Riola, y ahí habrá otro acto también, pues porque si recuerdas, pues también históricamente, pues en nuestro anterior recorrido, pues también siempre teníamos una parada obligada, donde las Monjitas le cantaban a la en este caso, tanto al Cristo como a la Virgen. Y después ya iremos por calle, digamos, buscando Plaza de Felizain, calle Nueva, que también es muy, muy, digamos, un entorno para nosotros totalmente nuevo también, y plaza de la Constitución de nuevo, ¿eh? Bueno, ahí se retirarán, digo, ya te informo, todo lo que es la parte de velas se van a retirar ahí en la Plaza de la Constitución, por darle un poco más de agilidad al cortejo, y ya pues discurriremos calle Larios, por calle La Bolsa, calle Strachan, Plaza del Obispo, Plaza del Obispo, que obviamente pues ese es un punto para nosotros muy muy señalado, y donde también pues habrá un momento muy especial de esta procesión. Y ya continuaremos Molinalario, Duque de la Victoria y Cister, ¿verdad? Y ya Cister, ya llegando a nuestro, pues también tendremos ahí hay previstas varias petaladas, una de ellas que ya viene siendo tradicional el Lunes Santo, pues tenemos intención de repetirla ahí. Habrá un acto delante también de lo que es del Cister delante, que estarán nuestros vecinos y hermanos, además hermanos, cofradía hermana del Sepulcro, justo antes de calle Chegaray. También hay previsto un acto a la altura de calle San Agustín, próximo a la iglesia de San Agustín, que obviamente también fue nuestra sede original, ¿no? Y bueno, y el encierro, que también pues bueno, se está trabajando en alguna, es decir, todo está previsto, pero como te decía, hay algunos detalles que están todavía pendientes de terminar de perfilar, ¿eh?
Pues así será el recorrido que hará este sábado la Virgen de Gracia y Esperanza. Al filo de las 6 estamos y nosotros nos vamos. La realización estuvo en Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30. Quien te habló fue Pedro González. Escuchas ahora la tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.